Egurraren kanta, oreka TX, cambio climático, huella ecológica, cenit del petróleo. Buscando alternativas para minimizar los impactos de todos ellos en el medio ambiente, nos hemos encontrado con 100% madera. La iniciativa de un vasco ubicado en Madrid, que no es en sí misma una constructora ni un estudio de arquitectura. Ellos se presentan como los responsables de que se construya bien. Y es que, según su página web, 100% Madera construye y comercializa casas de madera en Madrid y edificios de madera con la máxima eficiencia energética mediante las bases de nuestro sistema, la construcción biopasiva. Con nosotros, en Más que Palabras, Ander Echevarría, que lleva en este asunto de la madera toda la vida. Bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué buenos tal? Días. Buenos días. Bueno, ¿cómo nació y por qué esto de 100% Madera?
Bueno, nació en el año 93, porque se me propuso una persona que ahí en Vitoria que tenía, bueno, estaba empezando a comercializar este tipo de construcciones y me propuso esta sociedad, ¿no? Estar con él y empezar a distribuir este tipo de construcción. Y bueno, me parecía muy interesante. Yo en aquel momento hacíamos tratamientos de madera y demás, pues contra la carcoma y estas cosas, y me pareció interesante. Y bueno, eso fue evolucionando pues hasta el día de hoy. Pero nacer nació así.
Bueno, en términos generales, pues todo el mundo puede tener una idea más o menos abstracta de cómo son las casas de madera que se pueden encontrar por ahí. Todos, bueno, quien ha viajado un poquito por Europa las ha visto. Pero yo creo que convendría distinguir, en este caso, conceptos, ¿no? Vosotros habláis de arquitectura bioclimática, de construcción biopasiva. ¿Nos puedes aclarar un poquito estos conceptos?
Sí, está bien que se matice esto, porque es cierto que ni todas las construcciones en madera son iguales, igual que las de ladrillo tampoco lo son, ni responden de la misma manera, ¿no? El concepto biopasivo fue una mezcla, una fusión que hicimos de dos conceptos básicamente. Uno es la parte bio, que viene de la bioconstrucción, y también de la arquitectura bioclimática, que es orientar las viviendas exclusivamente para la parcela donde se van a construir, de forma que captemos ese sol en invierno y nos protejamos del en verano. Y los materiales que se utilizan, que sean pues naturales o reciclados, que sean ecológicos y saludables para las personas, ¿no? Esa sería la parte bio. Y la parte pasiva viene de los edificios pasivos o de consumo casi nulo y del estándar de eficiencia energética alemán, el Passive House, que quiere decir casa pasiva, ¿no? Uh-huh. Donde ya pues conseguimos eliminar la calefacción y el aire acondicionado, ¿no? Entonces, esa fusión que pensábamos que era muy interesante que fuera así, porque creo que lo uno sin lo otro no tenía mucho sentido, pues se inició hace unos 6 años aproximadamente, ese concepto, y hasta hoy.
Consumo casi nulo. Eso, no sé, hasta donde yo llego a entender, no hay más que trabas en este estado para ello, ¿no?
Sí, bueno, las trabas se las encuentran, yo creo que tal y como está la ley ahora mismo, que no es la mejor de la ley, la verdad, aunque...
A eso me refiero, precisamente, claro.
Sí, pero también, si la vemos desde el otro lado, también premia a los, de alguna forma, ¿no?, indirectamente a aquellos que construimos bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo la ley te dice que no puedes, ese famoso impuesto al sol, ¿no?, del que tanto se habla, que no puedes generar tener tu instalación de autoconsumo si acumulas en baterías, o no puedes tampoco volcar a la red ni puedes vender, etcétera, ¿no? Pero si tú tienes una vivienda que no consume prácticamente, bueno, en realidad todas estas leyes y todas estas trabas un poco desaparecen, ¿no? Pero en nuestro caso, bueno, una vivienda como nuestra oficina, que tiene 150 metros cuadrados, que consume 50 euros totales, pues en realidad nos importa poco, ¿no?, todos los impuestos, todo lo que vayan a poner, que ya digo, no está bien, pero creo que donde tenemos que hacer la inversión y donde tenemos que incidir mucho es en nuestra construcción, en la envolvente térmica del edificio, y hacer que eso sea perfecto, porque además, entre otras cosas, eso es para toda la vida. cuando tú pones una máquina, pues esa máquina tiene mantenimiento, sea una instalación fotovoltaica, sea una energía renovable de cualquier tipo, o sea una caldera, de lo que sea, esas máquinas tienen un mantenimiento y bueno, pues por muy eficientes que sean, ahí están. Si tú tienes una envolvente térmica bien hecha, bien ejecutada y en condiciones, pues eso será para toda la vida, no tendrás mantenimiento y tu vivienda no consumirá, ¿no? Es una forma de verlo, ¿no?
Claro, claro. Una forma de verlo que podríamos definir con la palabra inversión, quizás, ¿no? Se trata en principio de una inversión cara que luego con el paso de los años, digamos que merece la pena. Desde el punto de vista meramente económico, ¿eh? Luego entraremos en otro tipo de cuestiones.
Sí, a ver, es cierto que en la construcción en madera, en nuestro caso, quizás la repercusión no sea tan grande. Porque ya de por sí el sistema constructivo que utilizamos ayuda mucho a tener ya un aislamiento muy decente, no muy bueno. Entonces, con poquita inversión más, en nuestro caso estamos en torno a un 5% más de inversión en la vivienda, consigues tener un hogar de estas características con este grado de eficiencia energética, ¿no? En la construcción convencional, de ladrillo, etcétera, quizás sí que la repercusión es mayor, porque el ladrillo como tal o el hormigón pues no son buenos aislantes y necesitan un grosor de muro pues importante y bueno, pues eso encarece bastante, ¿no? Eso te puedes ir tranquilamente pues un 15-17% más aproximadamente, ¿no? Pero hay que hacerlo, o sea, estamos en un momento a 2 años de las directivas europeas que nos van a entrar en el 2020, donde toda construcción nueva tiene que ser de consumo casi nulo, y esto es importante que la gente lo sepa, porque es que dentro de 2 años sí o sí tendremos que construir de esta manera. Habrá quien no lo haga, ¿no? Pero hacerlo lo tendremos que hacer, ¿no? Y creo que estamos ahora en el momento y no cuesta tanto en realidad, ¿no? Que es una cuestión de ahorrarte mes a mes el dinero y tener confort en tu vivienda, que no se tiene tan fácilmente, ¿no?
Ajá. Bueno, nos preguntan por aquí el nombre de la empresa, lo vamos a repetir, 100% madera, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, 100% madera, eso es.
Hablaremos más tarde también de otra empresa con la que tienes relaciones incluso familiares, pero de momento vamos a hablar de esto de 100% madera. Bueno, vamos a empezar también por concretar lo de la ubicación de la vivienda y el diseño, porque imagino que desde el principio se debe tener en cuenta todos los condicionantes para que sea de verdad una vivienda o una construcción bio.
Efectivamente, esto es súper importante. Nos suelen decir mucho, oye, ¿qué modelos tenéis, no? Enséñamelos y cuánto cuestan, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, los modelos, nosotros no hacemos modelos. No es una construcción prefabricada, modular, ¿no? Que se basan más en una serie de modelos y tal, no porque sea mejor ni peor, ¿eh? Simplemente que ellos hacen una serie de modelos que entran en los camiones para poderlo transportar y esos modelos, bueno, pues son los que se venden. En nuestro caso no lo podemos hacer porque es fundamental ubicar tu construcción en la parcela. Vamos a imaginar que tenemos un edificio enfrente que le está haciendo sombras o árboles de hoja perenne que te hacen sombra en la fachada sur y, por tanto, en invierno necesitas esa captación solar. Entonces, los arquitectos con los que trabajamos hacen una prueba, un ensayo que se llama de asoleamiento, hacen en el solsticio de verano y en el de invierno, hacen una prueba real de esa ubicación de por dónde va a ir el sol y ven pues por dónde entra, por dónde no entra, dónde hace falta abrir esos huecos o cerrarte de cara al verano, ¿no? Y eso es fundamental. Sin eso no vamos a tener éxito. Por mucho que queramos ponerle empeño, necesitamos, el sol es nuestro mayor aliado, y sobre todo en invierno me refiero, ¿no?
Ajá, claro. Bueno, vosotros trabajáis fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, pero en Euskadi vuestra relación más directa y familiar incluso es con Baransu, una empresa vasca que trabaja codo con codo y a la que os unen hasta lazos familiares. Gorka Elorza Echevarría, arquitecto, cara visible de Baransu, egunon.
Sí, egunon.
Bueno, ¿cómo surge esta relación con 100% madera?
Bueno, pues la realidad es que yo, inicialmente, cuando terminé la carrera de arquitecto, pues la primera vivienda que tuve la suerte de construir fue gracias a Ander en concreto, y ya fue de madera. eso me cambió totalmente, absolutamente el concepto que hasta el momento habíamos tenido de la arquitectura. La realidad es que la arquitectura en las escuelas pues nos la enseñan totalmente orientada a lo tradicional de la construcción en España y en la actualidad, ¿no? Que es pues hormigón, ladrillo y demás. Sin embargo, pues el terminar la carrera y todavía con la mente, digamos, joven o fresca, conocer un sistema constructivo tan diferente como es la madera, a mí me hizo pues replanteármelo absolutamente todo, hasta el extremo de que prácticamente no he vuelto a construir nada que no sea con este sistema constructivo. Le vi claramente las ventajas y me centré totalmente en este sistema, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues yo casi todo lo que fui haciendo como arquitecto fue orientado a la bioconstrucción, orientado a la eficiencia energética y orientado a la madera, hasta que pues ya hace 3 años di un poco el paso de decidir que ya estaba bien de diseñar para otros constructores que muchas veces pues no tenían los conceptos que yo consideraba más oportunos en cuanto a la construcción bioclimática y comencé a construir yo directamente, pues di un poco el salto de diseñar y construir pues lo que yo creía o de la manera que yo creía más acertada.
Ajá. Bueno, los que no estamos muy versados en esto, cuando pensamos en casas de madera, enseguida pues nos vienen a la mente las casitas nórdicas y cosas por el estilo, pero construir en madera hoy en día es hablar de otras cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, realmente, bueno, un poco lo que ha comentado Ander. O sea, en nuestro caso, la clave es el diseño bioclimático. O sea, lo más importante es el diseño. Por mucho que llenemos de aislamiento nuestros edificios y que pongamos unas muy buenas ventanas o las máquinas más caras de climatización, si el diseño no es conforme a la parcela en la que estás construyendo, al clima en el que estás construyendo, jamás lo vas a conseguir. Bueno, un ejemplo claro para que se comprenda fácil es que evidentemente no es lo mismo construir en la zona norte que construir en el sur de España, ¿no? En la zona norte pues debemos abrir grandes ventanales en la zona más fría, digamos, hay que abrir grandes ventanales al sur. Sin embargo, pues en las zonas en las que el invierno pues no es un problema y sin embargo el verano sí que es un problema, pues tienes que hacer un poco lo contrario, ¿no? Protegerte del sur en mayor medida que lo que hacemos aquí. Entonces, de ahí a la construcción de las cabañas y demás, pues bueno, como el diseño lo tenemos que hacer ex profeso para la parcela, realmente el diseño va a surgir de la mano del arquitecto, y que sea de madera o no, pues es un poco lo de menos. O sea, la madera lo que te da es unas ventajas constructivas muy importantes en cuanto a la eficiencia energética, pero el diseño lo puedes hacer pues a gusto del cliente, o mejor dicho, a gusto de la parcela en la que vas a construir, en la que va a construir el cliente. O sea, hacemos viviendas modernas, hacemos viviendas tradicionales, hacemos viviendas en las que la madera no se aprecia por el exterior, y hacemos otras viviendas en las que el cliente pues quiere ver madera y enseñamos la madera, ¿no?
Ajá. ¿Y existen también edificios de muchos pisos de madera?
Sí, por supuesto.
¿Habéis trabajado en ello también?
Sí. Bueno, aquí en Euskadi, nosotros en concreto no hemos hecho todavía ninguno, pero bueno, nuestras empresas asociadas en Cataluña pues sí que han elevado ya varios edificios de 4 o 5 plantas. Se están estudiando varios proyectos ahora mismo aquí, tanto aquí como en Madrid. Y la realidad es que la arquitectura en altura, en madera, está teniendo ahora mismo también un auge muy importante. O sea, yo estoy convencido de que en los próximos años, y hablo de pocos años, va a crecer muchísimo este sistema frente a los demás. También es cierto que en Euskadi sí que se han hecho varios edificios ya con estructura de madera de distintas plantas de altura y con resultados muy, muy positivos.
Ajá. Bueno, cuando construimos una vivienda, además del ahorro energético, de que sea respetuosa con el medio ambiente, eficiente, sostenible, nos suele preocupar mucho el mantenimiento, ¿no? ¿Son edificios con mucho o con poco mantenimiento?
Vale, el tema del mantenimiento al final depende de un poco de lo que acabamos de hablar, de los materiales que quieras colocar hacia el exterior sobre todo. O sea, por ejemplo, la madera es un material que si está orientado hacia el norte, prácticamente no va a tener ninguna necesidad de mantenimiento. Sin embargo, poner una fachada de madera vista al sur pues va a hacer que el sol haga que pierda color la madera. No es que sufra, o sea, la madera no sufre, pero pierde color, ¿no? Se queda como para algunos pues queda afeada, ¿no? La realidad es que hay unas corrientes de la arquitectura más moderna ahora mismo que precisamente lo que buscan es eso, es colocar una madera, pues por ejemplo un cedro, una madera que con el paso de los primeros veranos, al recibir el sol directo, pues vaya cambiando la tonalidad y quedan pues fachadas de madera en gris y así, y no le tienes que dar ningún tipo de mantenimiento. Pero bueno, la realidad es esa. O sea, si tú quieres ver la madera como el primer día que la colocaste, pues entonces sí que tienes que darle mantenimiento. Pero vamos, si tú eliges bien la fachada en la que colocas ese material constructivo, pues lo vas a tener toda la vida con muy buen resultado.
Bueno, nos preguntan también por el nombre de la empresa de aquí. Es Baransu, Baransu como suena. ¿De qué viene esto de Baransu?
Sí, Baransu, el nombre surge, es un nombre, viene del japonés en realidad, significa balance, y es un poco balance equilibrio. Surgió pues de ese concepto que estábamos hablando, ¿no? De buscar el equilibrio entre la arquitectura en madera, entre la arquitectura pasiva, la arquitectura passive house de consumo energético a casi nulo, y buscando con el equilibrio, con un coste, con un mantenimiento prácticamente nulo, con eso. O sea, siempre hemos estado haciendo una arquitectura en el que la bioclimática, la bioconstrucción y el passive house están unidos. Entonces, de ese equilibrio entre la eficiencia energética y la bioconstrucción es de donde salió la palabra. O sea, en realidad el nombre de la empresa es arquitectura biopasiva, Baransu. Biopasiva es un poco el concepto que hemos hablado, ¿no? De ese equilibrio entre los dos conceptos. Y Baransu, pues, es el nombre en japonés.
Cuéntanos un poco cómo es el proceso de construcción de una vivienda, de un edificio, desde que el cliente se pone en contacto con vosotros al momento de la llave.
Bueno, en realidad nosotros creemos muchísimo en la industrialización, en el sentido que puede parecer una contradicción, ¿no? A estar hablando de arquitectura tradicional y demás, de construcción con madera y hablar de industrialización, pero es un poco todo lo contrario. O sea, creemos en la industrialización porque nos favorece y nos permite mejorar muchísimo la calidad en los procesos constructivos, puesto que tienes un mayor control en el almacén, ¿no? Entonces, al final, el proceso constructivo, desde que el cliente, pues básicamente es muy similar al de la construcción tradicional, excepto por la industrialización. Te llega el cliente, te expone un poco cuáles son sus necesidades, le acompañamos y le ayudamos y le asesoramos a la hora de la elección de su parcela, en caso de que no la tenga ya elegida o comprada, y a partir de ahí pues se desarrolla el proyecto constructivo, se solicita la licencia y se inicia la construcción. La realidad es que en cuanto a la industrialización, nosotros lo que estamos haciendo es traer pues la mayor parte de los productos posibles pues ya prefabricados o preindustrializados. No en el sentido de llevar la casa ya montada y colocarla en la parcela, pero sí que hacemos muchos procesos en la industria, en las empresas que cortan la madera, y nosotros en un pabellón que tenemos en Jundiz, pues ensamblamos grandes partes de las distintas estructuras, y luego pues de esa manera intentamos librarnos un poco del clima que tenemos en Euskadi, pues que hace que sea muy importante la rapidez en obra, ¿no? Desarrollamos la obra, intentamos hacerlo con la mayor rapidez posible para precisamente eso, ¿no? Para ahorrarnos los problemas climatológicos de la lluvia, la nieve y demás, e intentamos pues entregar los edificios en un máximo, las viviendas quiero decir, de hasta 200 metros cuadrados, pues en un máximo de 6 meses, ¿no? Frente a los pues 12 meses tradicionales de la construcción de hormigón y ladrillo, ¿no? Entonces, a partir de ahí el edificio se entrega al cliente totalmente terminado y ya está, como cualquier construcción.
Una pregunta de otro de nuestros oyentes. ¿Un caserío se puede adaptar en alguna medida a estos nuevos objetivos de eficiencia energética o solo trabajan en material nuevo?
Sí, por supuesto. De hecho, ahora mismo nosotros tenemos más construcciones casi en rehabilitación que en obra nueva. En Euskadi estamos ahora mismo rehabilitando en un caserío en Basauri, estamos rehabilitando un caserío en Leioa, en Otxandio estamos terminando también otra rehabilitación. La de Otxandio es prácticamente una rehabilitación integral, pero, por ejemplo, el año pasado terminamos una rehabilitación parcial de una casa pues de unos 300 metros cuadrados en Otazu, al lado de Vitoria. Y bueno, pues hace poco coincidimos con el cliente y nos comentó pues que el ahorro energético que estaba notando él pues era muy importante. Vamos, todavía no tiene los números sacados del todo, pero sí que ya nos dijo que lo estaba notando seriamente en la factura del mes a mes.
Bueno, uno quizás por esa educación en la cual todos hemos oído el cuento de los tres cerditos, si me vais a permitir, ¿no? Pues la casa de paja no, la casa de madera no, y finalmente pues la casa de piedra sí, ¿no? Hay una cierta sensación en el aire de que la madera pues puede traer problemas de de que se puede quemar, de que puede ser objeto de carcoma, etcétera. Me imagino que a estas alturas hablar de esto ya es algo completamente superado, quiero pensar.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, es una pregunta súper normal, nos lo hacen pues prácticamente todos los clientes. Bueno, la realidad es que las casas las protegemos como cualquier otra casa. Hay una normativa de construcción que te obliga, te exige unas determinadas características en cuanto a incendios y en cuanto a estabilidad al viento, y la tenemos que cumplir nosotros y cualquier otro. La realidad en cuanto al incendio, que es un poco lo que más suele preocupar a la gente, es que precisamente, pues por contra de lo que casi todo el mundo piensa, una construcción en madera funciona casi mejor que una construcción, sobre todo metálica, en cuanto a incendios. O sea, si le preguntáis a un bombero a ver en qué casa en llamas prefiere entrar, él os dirá que prefiere entrar en una casa de madera, por un motivo. Cuando la madera empieza a prender fuego, se carboniza la cara externa de esa madera, y esa misma carbonización protege el núcleo de la madera. Y eso hace que pues aguante, digamos, aguante de mejor manera. Es decir, la madera, antes de romper, va avisando, va cediendo poco a poco y luego acaba rompiendo. Sin embargo, una estructura metálica o de hormigón, tú la puedes ver y aparentemente está en perfecto estado, y sin embargo, de repente, crack, se rompe sin previo aviso y se viene abajo, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños detalles, pero vamos, la construcción en madera lo que tiene que cumplir es exactamente lo mismo que cualquier otra construcción. En nuestro caso, pues la protegemos desde el interior, desde la posible fuente de fuego, ¿no? Si se prende fuego en el interior de la vivienda, pues los materiales que recubren esa madera son unos materiales pues ignífugos, que van a hacer que proteja la madera durante el tiempo necesario para favorecer la evacuación de las personas o la llegada de los bomberos, ¿no?
Los dos vivís en una casa biopasiva. ¿Cómo se vive en una casa biopasiva? ¿Con qué os encontráis? Que no se encuentre uno en otro tipo de construcción.
Bueno, esta pregunta casi mejor que responda Ander, que lleva más tiempo viviendo en una, y sí, él os lo va a explicar mucho mejor. Sí.
Bueno, pues las diferencias desde luego son brutales a todos los efectos. Quizás lo más sorprendente de todo es el grado de confort, algo que tenemos totalmente olvidado y pasado por alto, ¿no? Estamos acostumbrados a estar en nuestra casa y no pasar de los 19-20 grados, porque sabemos que eso supone, si no, un gran consumo, y el estar permanentemente durante todo el invierno y todo el verano, y en Madrid, esto es peor todavía, más en la Sierra de Madrid, donde estamos nosotros, que llegamos a los menos 8 grados en invierno y a los 42 que tenemos registrado en verano. El poder estar dentro de tu hogar a una temperatura estable entre los 21 y 25 grados prácticamente todo el año, eso es una experiencia, vamos, inolvidable, ¿no? Pero luego conceptos tan olvidados o tan sencillos o tan primarios como es el tema de la ventilación. Este tipo de construcción que hacemos lleva una ventilación permanente las 24 horas del día. Lo que pasa es que recuperamos hasta el 95% de calor, y eso hace que nunca haya olores dentro de la vivienda, que sea una sensación de como de, no sé, de frescor y de huele a lo que huele la calle, ¿no? Entonces eso es muy sorprendente. Aquí que tenemos monitorizados los niveles de CO2, estás viendo cómo estamos permanentemente a 500 partículas por millón, que eso es a 400 es aire puro, para que os hagáis una idea. Pues bueno, no sé, y luego olvidarte de que tu factura llega a fin de mes, ¿no? O cada dos meses te llega y dices, bueno, pues 50 euros, perfecto, pues no te supone un problema, ¿no? Pero sobre todo eso, yo quizás incidiría en el tema del confort y en el tema de las alergias, porque en mi caso mi mujer tenía alergia, por ejemplo, a los ácaros, y como son la ventilación filtra además a través de un filtro de partículas, te filtra todos los polen, polvo, etcétera. Pues no sé si es achacable a ello o no, pero la realidad es que después de un año de haber estado aquí le desapareció la alergia, ¿no?, a los ácaros. Pero bueno, no sé, es muy agradable. La gente que viene aquí lo dice, igual está una hora y media, dos horas, y es que es una sensación, no sé, espectacular, y que animo a cualquiera que lo pueda comprobar, ¿no? Porque sí, es rara, es rara en positivo.
En ese sentido, perdón, Ander, en ese sentido, sí. Hace como cosa de un año más o menos terminamos una casa rural en Asturias, uh-huh. Y nos comentó hace poco la propietaria que ha tenido alojadas dos personas con el síndrome químico múltiple. Uh-huh. Bueno, para los que no conozcan, pues son personas que tienen una sensibilidad fuera de lo normal a cualquier producto químico que les hace pues que en muchos casos no puedan ni entrar a determinados sitios o no puedan oler unas colonias o demás. Entonces, nosotros, bueno, estamos muy contentos de esas dos visitas que ha tenido la casa rural de allí de Asturias, porque las personas lo pasaron bien, o sea, pudieron dormir tranquilamente y demás. Esto es un poco lo que ha comentado Ander, es achacable a que estamos continuamente renovando el aire del interior, y por otro lado, igual de importante, a que intentamos utilizar materiales que estén libres de COPs, libres de productos volátiles, de partículas que puedan afectar a la salud de las personas. Las empresas nuestras, yo creo que desde el principio, originalmente, las dos surgieron desde la base de buscar la salud antes que la eficiencia energética, ¿no? O sea, nosotros buscamos casas saludables, casas sanas para los que viven dentro, utilizamos materiales naturales, materiales transpirables, no usamos pinturas plásticas, usamos pinturas en base vegetal o en base mineral, que hace pues que las personas que vivan dentro vayan a estar con mejor salud, que bueno, mejor salud, vamos a decir, que al menos no les afecte el ambiente en el que están pasando tantas horas, ¿no?
Bueno, uno también se pregunta si este tipo de construcción se generaliza, me imagino que claro, que habrá bosques que lo sufran. ¿De dónde salen estas maderas, fundamentalmente?
Nosotros traemos, depende del sistema constructivo que se utilice, básicamente de dos zonas. Una en el sistema de panel contralaminado, CLT, que es con el que normalmente se hacen los edificios en altura, viene de la zona de Centro Europa, zona de Austria. Pero nosotros somos distribuidores, los cinco distribuidores que hay en España, de una firma finlandesa, que es Kusamo Houses, y viene de allí, del Círculo Polar Ártico, ¿no? De la zona de Finlandia. Es un árbol que tiene unas características mecánicas muy buenas. Estamos hablando de un árbol que se tala entre los 100, 120, 150 años. Y claro, cuando llevas siglos, muchos, gestionando los bosques de forma sostenible, es decir, cuando cortan un árbol, plantan mínimo dos, tres o incluso cuatro, dependiendo de la época del año en la que estén, ¿no? Entonces, siempre hay más árboles de lo que se tala. Si eso, pues todos los bosques en todos los países se hiciera de esa forma, no supondría un problema, porque siempre habría más madera de la que hay. Lo que pasa es que normalmente, históricamente, no se ha hecho así, ¿no? En Centro Europa y Norte Europa sí, porque culturalmente la madera ha estado presente y la han tenido ahí y lo han hecho así siempre. Hay que decir que en Euskadi también, en su día, nos cargamos muchos robledales que había por ahí, pero ahora también se está gestionando de esta manera, y cosa que desde luego nos alegramos muchísimo. Y haciéndolo así no supone ningún problema. Tampoco creo que se vaya a construir todo en madera, ¿no? Sería una locura, pero vamos, igual que no se construye todo en estructura de acero ni en ladrillo o hormigón, ¿no? Pero vamos, no supondría un problema.
Sí, de hecho, Euskadi es, como región, es la segunda potencia en cantidad de árboles de Europa. O sea, es decir, solamente por detrás de Finlandia, si no recuerdo mal. O sea, mirando la región de Euskadi, la cantidad de árboles que tenemos aquí es solamente superada por Finlandia, si no recuerdo mal. El caso es que esto podría dar un origen a una industria realmente potente, siempre que se desarrollase como ha dicho Ander, desde el respeto al medio ambiente y desde el respeto a nuestros bosques. Creo sinceramente que en Euskadi se están haciendo las cosas bastante bien, como ha comentado Ander. O sea, hay una política que ya está ayudando a los bosques, hay empresas locales de mucha potencia en el sector de la construcción, y esto está haciendo que sea una vía de economía bastante potente al corto y medio plazo.
Ajá. Ander Echevarría, 100% madera. Gorka Elorza, arquitectura biopasiva Baransu. Muchísimas gracias por estar con nosotros, aclararnos todos estos conceptos, y que os vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y bueno, para lo que queráis, aquí tenéis vuestra casa en la Sierra Madrileña.
Os dejamos con Norwegian Wood, precisamente, bosque noruego de los Beatles. Hasta siempre.
Gracias. Venga, abur.